Y lo prometido se cumple aquí en Patria Grande, porque les avisábamos temprano que íbamos a conversar con el secretario general adjunto de la Federación Gráfica Bonaerense para intentar hincarle el diente a una realidad que tiene varias interpretaciones dentro de diagnósticos que a su vez son diferenciados. Le damos la bienvenida a Héctor Amichetti. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Todo bien?
Hay una serie de discrepancias en cuanto al diagnóstico de la situación. Tengo aquí materiales que hablan de la continuidad del crecimiento en la Argentina, de más allá de las dificultades internacionales, de la existencia de un proyecto industrial que aparece ratificado con las determinaciones oficiales, y hay otras visiones que dicen que hay despidos, que hay suspensiones, que se ha paralizado la oleada creciente de los últimos 10 años y que la Argentina entró en una zona de meseta que puede resultar preocupante. ¿Cómo ves el presente, Héctor Amichetti?
Bueno, yo te diría que no es tan alarmante como lo pretenden presentar, ¿no? Es decir, indudablemente se nota por ahí un poquito de menor actividad. Yo te hablo del sector gráfico concretamente. No hay suspensiones, no hay despidos. Ha habido un caso puntual que es el de Donner, que todos conocemos, digamos que hay una decisión política de una empresa que cierra, pero no tiene que ver con una caída abrupta de la producción. Uh-huh. Y sí estamos notando por ahí que en algunos sectores, digamos, porque por ejemplo todo que es el rubro ligado a la alimentación de gráfico, que es los envases de cartulina, envases de flexografía y los envases y los etiquetas de bebidas y todo eso, tiene una actividad, yo te diría, normal. Uh-huh. Y inclusive algunos de esos sectores han estado tomando trabajadores. Uh-huh. Lo otro también, que por ejemplo se puede notar una caída en el sector revistas, publicaciones, también tiene que ver no con lo coyuntural, sino porque ese es un sector que ha venido, digamos, perdiendo en tiraje y lo demás, que tiene que ver con que se utiliza más la internet, ¿no es cierto?
Claro, claro. No hay que confundir una cuestión, podríamos decir, progresiva, vinculada con lo temporal, con una crisis económica.
Claro. Y hay que señalar algunas cuestiones puntuales. En algunos talleres donde por ahí ha disminuido el trabajo, uno pregunta cuáles son los trabajos, digamos, que se han dejado de pedir, y ocurre que llamativamente aparecen las grandes empresas que, bueno, piden producciones de gran volumen, como el caso de Molino Río La Plata, Arcor, y ahora están haciendo menos pedidos, ¿no? Es decir, que eso es llamativo, porque también tiene que ver con toda la actitud de retener un poco los pedidos de producción, retener un poco hasta te diría la mercadería, es decir, como que las grandes empresas están pidiendo menos producción, te digo, en la parte gráfica, que los meses anteriores. Uh-huh. Ahí yo percibo algún tipo de actitud especulativa. Bien. Es decir, de retener un poco el producto, y por supuesto retienen los pedidos de envase, los pedidos de etiquetas y todo lo que está relacionado a los productos que ellos fabrican.
En base a esta información, a lo que venís viendo y también a la perspectiva que toma la Federación para entender la realidad, ¿cómo observan el 2015? ¿Cómo observan el horizonte cercano? Tomando en cuenta que hay elecciones, tomando en cuenta que estos diagnósticos se desplazan hacia previsiones diferenciadas con respecto a lo que va a ocurrir en el primer semestre.
Bueno, la preocupación, por supuesto que se viene dando desde, yo te diría, a fines del año pasado. Indudablemente la devaluación que se produjo a principios de año tuvo un efecto directo, es decir, una devaluación que fue forzada por sectores que presionaron para lograr eso y que hoy vuelven a aparecer. Entonces la preocupación es en los próximos meses, yo te diría de acá a fin de año, si en esta pulseada de estos sectores logran su objetivo de provocar una nueva devaluación. Yo veo que la política que está llevando adelante el gobierno, el Ministerio de Economía, es la única posible, es decir, apostar a defender la producción, a no ceder ante los sectores devaluacionistas y bueno, en esa pulseada me parece que quedó a media en la anterior devaluación y hoy vuelven a la carga. Entonces me parece que hay que tener una actitud muy firme frente a esos sectores. Acá la cuestión, por supuesto, también se agrava con todas las expectativas que había de que hubiera, digamos, un mayor respiro en la cuestión de las divisas, y esto de los buitres está incidiendo. Me parece que cruzar este año y encontrar un panorama un poco más despejado, resolviendo el problema de esta presión de los fondos buitres, nos presentaría un año 2015 con un mayor alivio. Es decir, la realidad de este año demuestra de que las paritarias se discutieron, se firmaron acuerdos de entre 29% y 30%, la inflación, por lo menos, digamos, lo que la estamos mirando objetivamente, estaría superando levemente esos acuerdos anuales que se hicieron. Es decir, la pulseada implica no aflojarle la capacidad de consumo que tiene el pueblo, y en esto me parece que este año cruzamos, digamos, con una discusión paritaria en medio de este vendaval entre devaluación y inflación posterior. Me parece que lo cruzamos bien, sin que se desmadrara la cosa, ¿no? Ahora parece que los meses que vienen son clave, y si logramos cruzar este nuevo tramo, creo que el 2015 puede ser un año manejable, ¿no?
Las informaciones que me han hecho llegar desde dentro de la gestión coinciden con este diagnóstico que estás haciendo, con esta previsión que estás haciendo, Héctor Amichetti. Lo que señalan las fuentes consultadas, economistas básicamente, es que va a haber inyección relacionada con el consumo, que aquí no va a haber ajuste, que aquí la idea es sostener planes, desarrollar paritarias abiertas, desplegar nuevos proyectos de inversión interna, en definitiva promover el movimiento del mercado. Ahora, estaba pensando, ya virando hacia el mundo político, que se hicieron varios actos realmente importantes de respaldo al gobierno nacional. Ayer en el programa de televisión que hacemos, Hugo Pressman nos decía, se juntaron 100.000 personas más o menos entre el acto de Delía y Raimundi en el Luna Park, el acto de Levita donde se potenció la figura de Jorge Tayana, y el acto de la Cámpora en Argentino Junior. Hay una multitud que demuestra su anhelo de movilizarse y de sostener el proyecto. Ahora yo te pregunto, Héctor, debido a esta dispersión del movimiento obrero, ¿no está haciendo falta un acto del sindicalismo argentino? Un acto que, además de estas franjas políticas, que tienen, por supuesto, derecho, pero además razones para situarse, si también está la pelea con los fondos buitres, si está la pelea por la distribución interna y por la continuidad del proyecto industrializador, ¿no sería necesario pensar a futuro en una actividad que hace rato que no se da, que es del movimiento obrero en su conjunto?
Sí, yo creo que ese es la gran debilidad que tenemos, Gabriel. Es decir, me parece que es un dato de la realidad de que la fuerza de la militancia está de este lado defendiendo el proyecto. Me parece que no hay ninguna posibilidad que desde la oposición, en donde no está claro o no quieren decirlo, digamos, cuál sería su alternativa al presente momento político. Es decir, me parece que desde ese lado es imposible de que junten una militancia, una adhesión, un pueblo movilizado como lo que se da de este lado. Por supuesto que dentro de nuestras filas tenemos una debilidad en el movimiento obrero, una gran dispersión a nivel superestructural, una incapacidad de una convocatoria, que esto ha sido debatido, yo te puedo decir que ha sido debatido por lo menos en ámbito de una cantidad de gremios, con respecto a que es muy importante que el movimiento obrero tenga en claro y defina claramente, a través de su expresión, de su movilización, contra quién estamos peleando acá. Me parece que nos estamos quedando en las reivindicaciones puntuales, como puede ser el tema de la inflación, del impuesto a la ganancia y otras cuestiones, y si no defendemos, no levantamos 4, 5, 6 puntos que tengan que ver con esta política de sostener el desendeudamiento con una política mucho más firme con respecto a estas corporaciones que presionan en lo que respecta al comercio exterior, en lo que respecta a una nueva ley de entidades financieras. Realmente todo lo demás, que es lo reivindicativo laboral, no se va a poder sostener. Entonces, claro, yo creo que ahí es muy cierto lo que vos estás señalando, es decir, es muy necesaria un punto de unidad, digamos, por encima de las divisiones superestructurales, en donde vamos a confluir en eso, porque creo que esto debilita la capacidad de respuesta que tiene el gobierno, sobre todo la capacidad de poder sostener y defender con mayor firmeza este proyecto.
Es así.
Reconozco que es difícil porque hay mucho, yo te diría, mucho acostumbramiento y hasta comodidad de cerrarse en pequeños ámbitos, en vez de buscar grandes coincidencias que por ahí tendría que ser la demostración de una actitud de grandeza de los dirigentes, ¿no?
Claro, y muchas propuestas por realizarse. Para sustituir los eslabones faltantes de la cadena productiva, que a veces generan productos que son realizados en la Argentina, pero que al tener componentes extranjeros dolarizan la economía porque hay que comprarlos como insumos externos. Estos son presiones que, si el movimiento obrero no las hace, los sectores políticos, sobre todo aquellos originados en las franjas medias de la población, no es que estén en contra de esto, pero no tienen la mirada que tiene el trabajador como para entender el ciclo productivo, ¿no?
No, por supuesto. Es decir, eso es lo que nos está faltando. Es decir, desde la posición del trabajador, que la defensa del movimiento obrero trabajador es la defensa del interés nacional, lo que muchas veces uno ve como posición débil en algunos sectores empresarios, en donde se adhió ahora, por ejemplo, la ley de abastecimiento, que uno veía sectores por ahí pymes que adherían a las posiciones de las grandes corporaciones, que es donde se trata de apuntar para tener un control sobre sus maniobras oligopólicas o monopólicas, ¿no? Uh-huh. En el movimiento obrero esto es lo que históricamente ha sido, que ha quedado bien claro, ¿no? El interés nacional es el interés de los trabajadores. Pero tenemos que superar esa situación de dispersión que se ha generado, no de ahora, desde hace varios años, porque se ha trabajado para esa división, esa dispersión, y hay algunos dirigentes que colaboran para mantenerla, ¿no? Porque tienen otro tipo de interés.
Y sí, debemos señalar que la Federación Gráfica Bonaerense viene haciendo esfuerzos. Conozco varias experiencias. Por un lado está el encuentro intersindical, ¿no?, con la gente de Telefónicos, entre otros gremios. Hoy me llamaba Javier Amarilla y otros amigos para informarme de la confluencia en la juventud sindical peronista, tratando de revivir esa fuerza que de algún modo Moyano quebró al salirse de la Confederación. Bueno, hay esfuerzos de unidad, hay sindicatos que están trabajando para mancomunar la fuerza, ¿no?
Sí, inclusive la idea de que en estos plenarios de la militancia que se desarrollan dentro del ámbito unido organizado, nosotros tuvimos uno acá en Almirante Brown hace un par de semanas, y ahí confluimos en un ámbito de trabajo y producción en donde debatimos firmemente esto, y se sale con esta convicción de que hay que trabajar más allí, que es en el movimiento obrero, que estamos convencidos que lo que se ha elevado el nivel de conciencia del trabajador es mucho. Nosotros hoy tenemos respuesta en nuestro gremio y en otros gremios, desde el punto de vista sindical, que eran impensables hace 5 años atrás.
Claro.
Respuesta, si se produce un despido, te diría. Nosotros hemos tenido en el Parque Industrial de Bursaco una respuesta contundente del taller, en solidaridad con un compañero activista despedido. Los bancarios han tenido hace poco un par de conflictos también exitosos. Es decir, hoy hay un nivel de conciencia en la clase trabajadora que no va a bajar. Es decir, la defensa de la discusión paritaria anual, independientemente de donde estén parados cada uno de los dirigentes, ¿no? Es decir, ese nivel lo hemos alcanzado con estos años de recuperación de derechos y reivindicaciones laborales, ¿no?
A la hora de debatir los caminos, creo que hay que incorporar una posibilidad, una brecha que habitualmente no se tiene en cuenta y que surge ahora con el tema Donnelly, ya surgió con otras posibilidades. no necesariamente la única dualidad posible en materia de inversión económica y de despliegue económico es privado o Estado. Hay una perspectiva cooperativa muy importante que también puede ayudar a resolver estas situaciones de las que hablábamos al comienzo de la charla, a resolver zonas de la economía que aparecen debilitadas, con patrones que se retiran, con un Estado que no está resuelto a intervenir de manera plena. Creo que tomar en cuenta la experiencia que han realizado las recuperadas y las cooperativas en general puede ayudar a esa resolución.
Sí, sí, te digo, la experiencia en el gremio nuestro es muy importante de profundizarla, de verla, de estudiarla, porque realmente las cooperativas que surgieron en el peor etapa, en el peor momento económico, que era el de la apertura económica, el de destrucción de fuentes de trabajo, después, no solo como experiencias individuales, sino a través de la construcción de una red de cooperativas gráficas, permitió potenciar y poder competir ese sector de la economía, que es el sector cooperativo, con las empresas privadas. Y te diría que si nosotros seguimos avanzando y profundizando esto, si el Estado, el gobierno lo percibe, tenemos cooperativas en áreas estratégicas, como puede ser de envase, como el que te decía recién, que con un poco de apoyo crediticio, con un poco de reconversión tecnológica, pueden ayudar muchísimo a esta batalla del equilibrio de precio, abastecimiento y lo demás, ¿no? Uh-huh. Me parece que el sector cooperativo hay que mirarlo y en el caso nuestro tomar la experiencia no de las cooperativas aisladas, sino de la red gráfica, que inclusive ha llegado a ser, yo creo que esto hay que destacarlo, inversiones conjuntas, es decir, que un conjunto de cooperativas de experiencia se unen y hacen una inversión para lograr una mayor productividad. Esto lo ha hecho la red gráfica, claro, recientemente, y está en toda la planificación del futuro de la red, ¿no?
Uh-huh. Héctor Amichetti, muchísimas gracias por esta comunicación, por esta charla extensa y a fondo aquí en la gráfica. Te mandamos
gracias
un fuerte
a vos,
abrazo. Dale,
un abrazo.
Nos seguimos encontrando.